A predicar, y saben que no olvido de él. Él me dijo: cuando hagas tu mensaje, solamente haz un mensaje para un niño de 5 años y el resto deja que lo haga Dios. Bienvenidas, ustedes siempre serán bienvenidos acá a la iglesia. Y ahora están con Pedro, tú eres casado con Cristina, ¿no? Bienvenidos, démosle un aplauso de bienvenida. Bueno, le quité el privilegio a Darío de dar la bienvenida, pero puede hacer otra vez, no importa. Y cuando me acordaba que decía, tienes que traer el mensaje para un niño de 5 años, dije, tengo que llevar una manzana. Y tengo que llevar, ¿pueden ver qué es esto? Una alberja, está bien. Eso es. Yo sé que algún niño va a querer comer una manzana después del mensaje. El cuidado de Dios es la fuente de nuestro gozo. Qué buen tema, ¿no? Este salmo contiene todo un cosmos, como acabamos de leer. Bien largo, pero muy interesante e importante. Mar, tierra, nubes, sol, plantas. Animales, luz, tinieblas, vida, muerte. Y en todo ello se muestra la presencia soberana del Señor. Vamos a hacer un recorrido por el Salmo. Una cosa es leer el Salmo corrido y decir, qué chévere. Y otra cosa es ir viendo en cada versículo lo que hay. Por supuesto, es para predicar todo un año este Salmo. Pero vamos a revisarlo rápidamente y vamos a ver algunos puntos que son de suma importancia y que Dios quiere esta mañana hablarnos. Pero antes, pongámonos en las manos del Señor. Aquí estamos, Señor, esta mañana y te damos gracias porque tenemos el privilegio y nunca vamos a dejar de decir que es un privilegio esta mañana con libertad reunirnos y abrir tu palabra y escudriñarla y saber que tú quieres hablarnos a través de ella. Entonces, Señor, bienvenido. Aquí estamos, prepáranos, abre nuestros corazones y dinos lo que necesitamos saber según sea tu voluntad a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 104, verso del 1 al 3. Bendice, alma mía, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Bendice, alma mía, a Jehová. Este salmo comienza, no sé si se dieron cuenta, y termina en la misma forma que termina el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Comienza destacando, en primer lugar, el espacio celestial y reconociendo al creador de este espacio. Cuando engrandecemos al Señor, tenemos que hacerlo con un corazón de tal manera que Él pueda ser reconocido que es grande. No podemos hacer sino lo que Él se merece. Reconocerlo profundamente con nuestro corazón, que Él es muy grande. El universo, por supuesto, es grande, pero el Creador es mucho más. Tú eres, Señor, muy grande. Verso 4, dije que vamos a ir rápido. El que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, el que hace a sus ángeles sus espíritus. Es servidor es servido por espíritus en su corte real. En los ángeles vemos, como en los vientos, la fuerza, el misterio, la invisibilidad. Sin duda, los mismos vientos con frecuencia son los mensajeros de Dios. El fuego es expresivo de un poder irresistible, una santidad inmaculada, una emoción ardiente de Dios. 5 al 7. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, jamás será removida. Y si es removida, será solo porque Él así lo quiere. Así describe la creación. Si vamos al Génesis, podemos ver cómo fue ejecutado todo esto. No será jamás removida. La tierra está de tal modo colocada en el espacio que permanece estable, como fijada. ¿Qué poder tan grande del Señor para ponerle a la tierra ahí? ¿Qué poder de aquella mano que hace que un cuerpo tan vasto como la tierra conozca su órbita y se mueva por ella deslizándose suavemente que no podemos ni sentir? Eso es lo que está expresando aquí este versículo del 5 al 7. Yo no encuentro otra respuesta sino decir: oh Señor, Dios mío, tú eres muy grande. Verso 8. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Subieron los montes, ascendieron desde lo profundo de las montañas. Esto es las aguas. Cuando salieron de la tierra, a la orden divina, subieron ¿a dónde? Arriba, a las montañas más altas, a los montes, y luego descendieron a los valles, al lugar que se les había señalado. La lealtad de la naturaleza en este punto de las aguas es notable. Obedientes a las órdenes del soberano creador. 9 y 10, ¿qué dice? Les pusiste término, el cual no traspasaron, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Les pusiste un límite, que no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Este límite, obviamente, sabemos que fue traspasado una vez. ¿Y cuándo fue eso? En el diluvio, por supuesto, en el diluvio. Eso fue traspasado, fue a causa por la suspensión de la mano divina que dijo: ahora tiene que llover hasta que todo se acabe. Pero fue solo una vez. Sabemos que no va a haber otra vez. ¿Cómo sabemos? Pregunta para los niños. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Verso 11. Tenemos que ir más rápido. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. Dan de beber. ¿Qué podría darles de beber sino la fuente del Señor? Solo el Señor es capaz de dar de beber a todos. El pastor Santiago encontró agua en su terreno en Tarqui, ¿no? ¿Casualidad? Solo la mano de Dios está en todo lugar. Solo Él puede dar de beber y sacar agua de donde no parece que hay. El hombre es solo una criatura de las muchas a quien el Padre Celestial da estos privilegios, comida y bebida. 12 y 13. A sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Las aves de los cielos cantan entre las ramas. La música de los pájaros es el primer canto de agradecimiento que fue ofrecido desde la tierra. ¿Y saben qué? Antes de que el hombre fuera creado. ¿Quién alabó primeramente al Señor? El canto de las aves. Eso es lo que dice el Salmo. El 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Sin duda debería hacerle sentir a todos nosotros un poco más humildes, porque es Dios quien nos da todos. Él es el que nos da todo lo que tenemos. A nosotros de el saber que todo el poder humano unido no puede hacer nada que crezca, ni aún la hierba. Cuán grande es nuestro Dios que da a la tierra todo lo que necesitamos. De ahí saca el trigo para el pan, de ahí saca el vino, el aceite para el sustento de todos nosotros y de todo ser viviente. ¿Qué dice el 15? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino que alegra el corazón del hombre. El vino es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios el vino. Pero el hombre ha transformado esta bendición ¿en qué? Es maldición. Hay muchos que se destruyen a causa de esto. Entonces, el vino es una bendición creado por Dios, pero el hombre ha hecho, olvidándose de Dios, que esto más bien sea una maldición. Deberíamos bendecir a Dios por todo lo que tenemos y darle, por supuesto, buen uso todo lo que nos rodea. Pues todo lo que está a nuestro alcance son tesoros procedentes de su infinita bondad. 16 y 17, ya vamos en la mitad. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Se llenan de savia los árboles que el hombre no cuida y que ahora destruimos sin pensar mucho. Con todo están llenos de savia, hasta el punto que podemos estar seguros de que Dios nos va a seguir sustentando y cuidando. El pueblo de Dios que vive por fe, solo por el Señor, será igualmente cuidado. 18, ¿qué dice? Habla de los riscos, los montes altos para las cabras, monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Todo hizo Dios de tal manera que sea un espacio adecuado para toda especie. Para las cabras monteses, estas viven en los peñascos. ¿Y por qué viven en los peñascos? Porque la habilidad que ellas tienen son impresionante para vivir ahí. No dijo que eran para los conejos los riscos, sino las madrigueras para las cabras y los riscos para los conejos. No suena bien, ¿no? Es al revés, todo bien calculado y planificado. Y el 19, ¿qué dice? Hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Hizo la luna. No consideremos nunca los movimientos de la luna como el resultado inevitable de una ley impersonal, sino el designio soberano de nuestro buen Dios. El 20, pone las tinieblas en la noche, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Ponga atención a este verso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Eso es lo que dice el 20. La obscuridad es más apropiada ¿para quién? Para las bestias que para el hombre. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Qué tal? Eso es lo que está diciendo el Señor en este salmo. La oscuridad está hecho para las bestias del campo, pero los hombres a veces amamos más las tinieblas que la luz. El 21 habla de los leoncillos. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Los leoncillos a su manera expresan su deseo de comida, y la expresión de un deseo es una especie de una oración a su creador. 22, habla del sol. Sale el sol, se recoge y se echa en sus cuevas. Sale el sol. Si no viéramos nosotros salir el sol regularmente, pensaríamos, ¡oh, qué gran milagro! Pero como vemos que todos los días sale y no pasa nada, yo hago lo que quiero y igual sale, sea creyente, no sea creyente, justo o injusto, no pasa nada. Pero no podemos ver el gran milagro del Señor que está a través de sale el sol. Es el mayor de los milagros y la más asombrosa de las bendiciones que tenemos todos. Creyentes y no creyentes, esto es especial. El 23, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El hombre, entre todas las criaturas, tiene un papel claro y específico a representar en la vida, y todos nosotros sabemos, si no fuera por la providencia de Dios, los hombres no tendríamos nada. No tendríamos libertad para salir y ocuparnos y hacer lo que hacemos y ocuparnos de nuestras tareas cotidianas todos los días, si no fuera por la providencia soberana del Señor. 24, empieza diciendo, ¿cuán innumerables son tus obras? Pudiera seguir hablando realmente el salmista aquí, pero dice, ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? No solo son muchas en número, sino también variadas. Hay de todo, minerales, vegetales, animales. ¡Qué gama de obras! Ello nos proporciona abundantes argumentos sobre su sabiduría y su consejo. Mientras llegamos hasta aquí, solo quiero que mire el tema, porque después viene la prédica. Ahorita estamos revisando el Salmo. El cuidado del Señor es el gozo de mi vida. ¿O qué dice el tema? La fuente de mi gozo. ¿Cuán innumerables son tus obras? Son muchas en número, sino que también son variadas. Hay de todo. El 25. El grande y anchuroso mar. Allí está. En donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. En las aguas abundan más vida que en la tierra. Eso es cierto. Hay gozo en sus olas, hay felicidad en sus orillas. El azul del mar es como el cielo por todas partes. El 26 habla de barcos. Allí andan las naves. Allí esté Leviatán que hiciste para que jugase en él. Los barcos, el origen de los barcos fue otra creación de Dios, otra vez. Volvemos donde está Noé haciendo su barca. Indudablemente el arca de Noé, de modo que debemos el primer diseño de estas grandes naves que hoy en día andan en los anchos mares a Dios mismo. 27 y 28, ¿qué dice? Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Abre su mano y todos estamos aquí esta mañana. Si Dios cierra su mano, no queda ni uno. Esa es la verdad. Abres tu mano y se sacian de bien. ¿Qué haríamos si se cerrara la mano del Señor? El cierre de la mano del Señor sería el fin de todos nosotros y todo lo que nos rodea. ¿Qué más dice? Alabemos al Señor que tiene la mano abierta entonces esta mañana y no ha cerrado todavía, cuya providencia y gracia satisfacen nuestras necesidades. Tú das y ellos recogen, dice. 29. Esconde tu rostro, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Esta consternación sobreviene cuando todo sostén y protección son retirados y cuando nos encontramos frente a frente con la ruina inevitable. Les retiras el aliento. Nosotros somos inmortales hasta que Dios cierra su mano y dejamos de ser. Individualmente, individualmente. 30 y 31. Y acabamos, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Envías tu soplo y son creados. Las obras del Señor son majestuosas, simples, simplemente, majestuosas y simples, y son ejecutadas con igual facilidad. Un soplo crea y al ser retirado sobreviene la muerte. 32. ¿Qué dice el 32? ¿Qué es Dios? Fuego consumidor, dice. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y el 33 por fin dice, a Jehová cantaré durante toda mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras exista. Solamente podemos decir o cantar cuando mantenemos una relación con el Dios a quien alabamos. 34. Que le sea agradable la meditación. La meditación es el alma del cristiano. Si no sabemos meditar en la palabra del Señor, estamos viviendo sin alma. Eso es lo que dice. La meditación es el alma del cristianismo. 35. Sean barridos de la tierra los pecadores. Su oración es que la expresión y el deseo que la tierra no sea echada a perder por la presencia de hombres malvados. Y por fin termina el salmo como empezó. Bendice alma mía a Jehová. Y dice que es la primera vez que existe la palabra. ¿Qué dice? ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! ¡Aleluya! El salmo termina en la misma forma que empezó. Esta tierra que produce alimento y que ofrece sus frutos como resultado de la bendición de Dios, también evidencia el poder creador del mismo Señor y el sustento que Dios hace cuidando todo lo que en ella existe. Y por fin viene el mensaje. El cuidado de Dios es la fuente de nuestro gozo. ¿Qué viene a la mente de cada uno de nosotros viendo este salmo y comparando con el tema? ¿El cuidado de Dios es la fuente de mi gozo? ¿Cuántos estamos esta mañana seguros de eso? ¿Qué tan seguro y confiado estoy en estas palabras que el Señor dice? Aquí es cuando, hermanos, la fe se pone a prueba. Aquí es cuando necesitamos reconocer que tenemos un Dios mucho más de lo que pensamos. Él ha hecho todo con propósito. Y para el beneficio de su creación especial que somos todos nosotros. Pero ¿saben qué? Solo encontré un punto para el mensaje esta mañana. Y esa es la manzana y la arveja. ¿Quién es Dios? La manzana y yo soy la arveja. No soy nada. Esto no significa nada, solamente es una ilustración para un niño, para que entienda la grandeza de Dios y mi pequeñez. El punto de esta mañana es reconocer nuestra insignificancia y mi pequeñez, y al mismo tiempo la trascendencia de un Dios creador y sustentador de todo. Si ustedes de esta mañana solo se llevan esta frase de reconocer mi insignificancia y la trascendencia que tiene Dios, por supuesto, el cuidado de Dios es la fuente de mi gozo. No hay más, hermanos. Puede haber 10 mensajes más en este salmo, por supuesto, pero esta mañana solo quiero compartirles eso. Reconozcamos que somos nada. No somos nada. Quito, por fin. Nada. Comparado con la soberanía y el poder de Dios. ¿Hay gozo en mi vida? Si no hay, piense. No he reconocido que soy insignificante. Si he reconocido esto, ahí permitimos a Dios con su poder soberano actuar en nuestras vidas. Pero claro, tenemos que ser realistas también. No es así. Preferimos, ¿qué? Confiar en lo que yo mismo puedo hacer, en nosotros mismos, en mi capacidad, en lo que yo he aprendido. Para mí no hay nada más, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer. No, Señor. No, hermano, esta mañana yo soy insignificante delante de la soberanía de Dios. A veces nuestra confianza está ¿en qué? En la naturaleza y no en el creador de la naturaleza. Crean. Alabamos y le damos gloria a cualquier otra cosa y olvidamos al Señor que hizo todo y que cuida y que sustenta todo. Nos enfocamos en nuestros asuntos cotidianos y ¿qué es lo que pasa? Se nos acaba el tiempo y no hay tiempo. ¿Para qué? Para sentarme y reconocer al Dios soberano y que yo no soy nada delante de Él. La arrogancia del hombre ha hecho que olvidemos quién creó todo lo que existe y quién también sostiene y cuida solamente con su poder soberano. Solo hay un punto, hermanos, para esta mañana. Siendo sinceros, la respuesta es, reconozcamos nuestra insignificancia y pequeñez. El cuidado de Dios es nuestra fuente de gozo. Sí, cierto es, y eso sí lo afirmo y lo digo categóricamente. El cuidado de Dios es la fuente de nuestro gozo, pero reconozcamos la trascendencia de un Dios creador y sustentador de todo lo que tenemos. Cuando actuamos así, le permitimos al Dios poderoso actuar en nuestras vidas. Reconocemos nuestra insignificancia. Reconocer que yo soy insignificante delante de Dios, eso es alabar, eso es adorar, eso es reconocer quién es Él. La pregunta esta mañana para cada uno de nosotros es, ¿está dispuesto a reconocer y adorarlo? ¿Está dispuesto a cantar con su vida que armonice el mensaje que da en su palabra? Si estamos dispuestos a esto, podemos pasar a Apocalipsis. Abramos Apocalipsis. ¿Está dispuesto a cantar con su vida que armoniza con el mensaje de su palabra? Si es así, la siguiente parte es para todos los que así estamos dispuestos. ¿Qué dice Apocalipsis? Bien conocido este texto y maravilloso, por supuesto. Allá vamos, hermanos. Pero el punto, ¿cuál era? Reconocer. ¿Y qué hay que reconocer? No se olviden, ¿qué hay que reconocer? Que soy, no existo aquí. O si existo, no puedo ni ver. Solo veo a Dios, nada más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No es maravilloso esto para nosotros? Pero mientras llega esto, tenemos que estar en el otro lado, todavía en el Salmo, meditando en su palabra, viendo cuán grande es Él, qué ha hecho por nosotros, qué tenemos a nuestro alrededor y el cuidado que Él tiene de cada cosa, de cada detalle y de, por supuesto, de cada uno de nosotros. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, y yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Está listo esta mañana para vencer? ¿Para ser un creyente con un ánimo que sobrepasa todo? No importa cuál sea la situación que estamos viviendo, hay mucho, todos tenemos problemas. Trabajo, familia, estudios, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Pero ¿cuál es la motivación que tiene? El mensaje de esta mañana es solamente reconocer que soy insignificante delante de la soberanía de Dios y reconocer la trascendencia que Él tiene para solucionar todo lo que está a mi alrededor, cualquiera sea esto. Eso es todo, hermanos. Eso es todo el resumen del Salmo 104. Dios cuida su creación. Por supuesto que va a cuidar. Entonces, el punto de esta mañana es ese. ¿El cuidado de Dios es la fuente de nuestro gozo? Sí. Pero reconociendo mi insignificancia y pequeñez, pero al mismo tiempo reconociendo la trascendencia de un Dios creador y sustentador de todo lo que Él ha hecho. ¡Aleluya! ¡Amén! Pónganse de pie, que así sea y que el Señor haga realidad en nuestras vidas este mensaje. Te damos gloria, Señor, a ti, porque no podemos sino reconocer que no somos nada. Nada comparado con lo que tú eres. Y si hay problemas en la vida de cada uno de nosotros que tú conoces, Señor, pon en nuestros corazones ese deseo de llegar a ti y decir: tú eres el Señor. Reconocer que tú hiciste todo. Y no solo hiciste, sino que lo sustentas y lo cuidas. Y por supuesto, Señor, reconocemos que también estás listo para cuidar de cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos, ayúdanos, Señor, a serte fiel y a vivir con gozo. Como dice la canción, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Que así sea cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, en nuestro corazón y mente, todo lo que viene de ti. Tú eres el Maestro. Alabamos tu gran nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.